Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En este lluvioso jueves, 9 de junio, en Guadalajara, finalmente parece que el temporal se regulariza y pues yo lo celebro, por lo menos espero que muchos de ustedes también. El equipo que hace posible esta emisión, nos encontramos listos. Sebastián Cecillón es nuestro productor en el control operativo, está José Luis Vázquez y en redes sociales Fátima Briceño. En estos micrófonos Verónica López García le saluda. Y extendemos justamente estos buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y también Puerto Vallarta. En internet es posible sintonizarnos en el www.radio.udg.mx y en redes sociales de Radio UDG encuentra usted información valiosa sobre nuestra programación, Twitter, Facebook e Instagram en @radioUDG. A mí me encuentra en @verónica.press con doble S. Muchas cosas en la ciudad ocurren, todas de ellas y muchas de ellas interesantes, y por lo pronto me gustaría iniciar con dos invitaciones. Este viernes, el día de mañana, en Galería Ajolote, se abre el Salón de la Plástica Jalisciense con una curaduría del artista Germán Laris. Este Salón de la Plástica Jalisciense se inaugura mañana viernes a las 8 de la noche, allí en Galería Ajolote, en Avenida Guadalupe, casi esquina Niño Obrero, con la participación de un número importante de artistas de nuestro estado. Así que yo les invito a que entren a las redes sociales de Galería Ajolote para que conozcan quiénes participan y que además, de verdad, no se pierdan la oportunidad de acercarse al trabajo artístico actual. Por otro lado, el sábado 11 de junio a las 12 del día, el artista visual Sergio Arat inaugura en el Museo Raúl Anguiano una rayuela y 90 revelaciones. Se trata de un trabajo interesante que pone a dialogar esta icónica novela de Julio Cortázar, Rayuela, con su trabajo visual, su trabajo de poesía visual. Así que la invitación está para que ustedes asistan. Más adelante lo tendremos por acá en nuestros micrófonos para tener más detalles al respecto. Por lo pronto, este sábado 11, no se pierda la oportunidad de asistir, porque además habrá performance, habrá jazz en vivo. Aquí está la invitación. El día de hoy, en Polifónica, vamos a hablar de teatro, vamos a platicar pues de este musical que a pesar de que no tiene tantos años, pues ya es legendario. Rent se presenta en el Teatro Galerías. Vamos a platicar con su productor, Juan Pablo Gutiérrez. Quédese aquí para conocer detalles. El artista Francisco Javier Sánchez, él es pintor, también conocido como Fargo, está presentando su exposición llamada Deriva Visual en la Galería Ikeri, allí en Montenegro, en la zona de Chapultepec. En unos momentos conversaremos con él para que nos cuente sobre el origen de esta exhibición. Y bueno, vamos a hablar de música también. Estará con nosotros aquí en vivo Liz Rubalcaba. Ella es cantautora y nos va a compartir una parte muy importante de pues un álbum que es resultado de un trabajo colegiado. Ella en Birmingham, Reino Unido, grabó este álbum como parte justamente de aportar algo positivo a un mundo que se encontraba en pandemia, como todavía lo estamos hoy, pero claramente en una crisis mayor. Estamos hablando del 2020. Así que vamos a escuchar algunas piezas y vamos a conversar con Liz Rubalcaba. Tom en la granja, esta obra que ya ha probado éxito en temporadas anteriores, vuelve a los escenarios, en esta ocasión al Conjunto Santander, con dos últimas funciones, el 10 y el 11 de junio, es decir, viernes y sábado a las 8:30. De verdad, los invito a que no se pierdan este trabajo escénico. Vamos a recibir también en nuestros micrófonos a los creadores escénicos, Os Jiménez y Alejandro León, para que nos platiquen sobre el recorrido de este montaje. Y bueno, tenemos regalos. Miren, un pase sencillo para el concierto de Panteón Rococó, que este sábado 11 de junio se presenta en Calle 2, aquí muy cerca de nuestras instalaciones. Llámenos, la cita es a las 2 de la tarde, a las 14 horas, 33-31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. Siguiente invitación, siguiente regalo. Tenemos un pase doble para el Festival Mexicadelia, que se celebrará este sábado 11 de junio a las 6 de la tarde en el C3, ahí en el Foro C3 que está en Avenida Vallarta. Así que este festival está de regreso y pues tenemos para ustedes un pase doble, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803. Se la van a pasar muy, muy bien en este festival o disfrutando de la música de Panteón Rococó. Ya tenemos en enlace telefónico a Juan Pablo Gutiérrez. Él es productor de el montaje Rent. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido.
Hola, Verónica. Muchas gracias por abrirme este espacio. Muchas gracias.
Platícanos de este montaje que estará en el Teatro Galerías. Háblanos, por favor, de el elenco y pues cómo nace la idea de poner en escena un musical.
Mira, te cuento. El proyecto sale de una academia, el elenco son estudiantes que participaron en un taller de teatro musical y son chicos que han puesto muchísimo corazón y mucha pasión en el montaje de Rent, porque como lo comentabas hace rato, es un musical que ya se convirtió en un clásico. Es un musical de Jonathan Larson, para quien no haya visto, por ejemplo, Tick, Tick, Boom, que es el mismo que escribió, es el mismo escritor. Pueden ir a darle una vuelta a Netflix para que lo revisen. Y bueno, pues realmente fue muy, muy emotivo la elección de Rent, porque al final el musical es lo que te lleva, ¿no?, a tener muchas emociones, a ponerle el corazón, y todos los chicos están súper emocionados en presentarlo ya el 18 de junio.
¿El 18 de junio qué día de la semana es? ¿Es sábado?
Es sábado 18, ajá, dos horarios, dos únicas funciones, 5:30 y 9:00 p.m.
¿En dónde se consiguen los boletos?
Sí, mira, los boletos los pueden comprar a través de boletia.com o en las taquillas del teatro.
Bueno, pues aquí está la invitación que nos extiende Juan Pablo Gutiérrez para pues participar de la formación de estos chicos que pues ponen a prueba lo estudiado en Rent, el musical, en el Teatro Galerías el 18 de junio. Pues mucho éxito, Juan Pablo, y pues esperemos pronto continuar viendo a estos jóvenes en escena.
Claro, muchísimas gracias por el espacio, Verónica. Saludos.
Bueno, nosotros nos vamos con algo de música. Por si no sabe, se aproximan las fiestas de Tlaquepaque. Y en el desfile inaugural, imagínense la participación de Lila Downs. Ella va a estar alrededor del 12 de junio para que chequen la programación del festival de las fiestas de Tlaquepaque. Entonces, pues nosotros hemos seleccionado un poco de música de nuestra querida Lila Downs, ahora en dueto con la Marisol.
Va verá, Pitcoraja Yogorue. Shido najo chalgencia, katebji chachin abza. Na babera, yescha. Pit koleraja yorwe.
está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente.
Continuamos en vivo en Polifónica y pues me da mucho gusto recibir en nuestros micrófonos a Francisco Javier Sánchez, también conocido como Fargo. Él es pintor, es artista plástico. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Verónica. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues actualmente presentas en la Galería Iquería y en la calle de Montenegro, Deriva Visual. Háblanos justamente de el origen de esta exhibición, qué tipo de trabajos vamos a ver y son resultado de qué procesos creativos.
Sí, gracias, Verónica. Mira, pues en esta ocasión tuvimos la oportunidad de exponer aquí en Galería Iquería con su directora Claudia Ángeles, que muy amablemente me invitó a participar. Y en esta exposición, pues como hilo principal, mi trabajo es la figura, trabajo el figurativismo en la plástica, y yo me considero pues simbolista en mi vía de expresión. En esta exposición pongo a consideración del público este trabajo, que es una exploración, por eso el nombre de Deriva Visual, que uno propone y las derivas que van llevando el bagaje cultural que va creándose a través de los años en el ámbito artístico, va derivando, va llevando a estas posibilidades. En esta ocasión, pues mi trabajo regularmente tiende a ser pues de una paleta un poco más oscura, con matices un poco más tenebristas, y en esta ocasión combino una paleta más vibrante, colores más explosivos, más contrastados, más puros, pero a la vez sigo respetando este diálogo que tengo ya con la obra plástica.
Oye, Francisco, ¿y qué es, digamos, específicamente cuántas piezas lo conforman y qué técnicas podremos ver en Deriva Visual?
Son alrededor de 19 pinturas. Uh-huh. Tengo óleos de gran formato, tengo dibujo, acrílicos y monotipia, que es parte de la gráfica, la monotipia. Entonces, manejo, esencialmente yo soy egresado de la licenciatura en artes visuales por la UDG. Uh-huh. Entonces, pues ahí tenemos la posibilidad de estudiar todas estas técnicas y es parte también de lo que estoy presentando.
Ajá. Tú tienes ya 20 años de trayectoria. Háblanos un poco de qué hallazgos o qué te permitió el proceso de esta serie de piezas que hoy es posible ver en Galería Iquería. ¿Con qué te encontraste como propio? ¿Qué descubrimientos o qué cosas nuevas añades a tu proceso creativo a partir de lo que hoy podemos ver ahí en la galería?
Recientemente pasé por unas circunstancias de salud que afortunadamente ya he librado con bastante bien, ¿no? Y esto me ha llevado también a una búsqueda visual, ¿no? Es curioso cómo la vida va acomodando las cosas. Y también en mi caso, me ha permitido salir un poco de pues esta manera un poco más sombría que venía trabajando yo, un poco más tenebrista. Soy muy admirador de Caravaggio, de Rivera y este tipo de tenebrismo barroco y ahora en esta ocasión pues hago una exploración más más enriquecida por los colores, ¿no? Entonces esta es una experiencia que me ha traído esta exposición en particular y creo que esa es la búsqueda en la que estoy por el momento.
Pues, pues gracias por compartirnos tu trabajo y ahora lo que queda pendiente es que estemos allí de manera directa conociendo el trabajo de Francisco Javier Sánchez Fargo en la calle de Montenegro número 1957. ¿En qué horarios y qué días es posible asistir ahí a la Galería Ikeri?
Sí, hay que agendar, te paso el número 3344-66-5485 para agendar visitas. Desde luego que a mí me dará mucho gusto que la mayoría de gente pueda asistir y pueda tener la oportunidad de ver el trabajo que propongo. Y por este medio, también están los medios de en Instagram y en Facebook, propios de la Galería Ikeri, que se escribe I latina apóstrofe Keri. En Facebook y en Instagram. Uh-huh. Y por este medio pueden agendar su cita o también pues en mis redes sociales, ¿verdad?
Compártelas, por favor.
Sí, con todo gusto, Verónica. Mira, estoy en Instagram como Fargo-art. En Facebook como Fargo espacio art. Y en Twitter estoy como @artefargo, entonces por cualquiera de esos medios.
Pues mucho éxito, Fargo, Francisco Javier Sánchez, estaremos por ahí en la galería. ¿La exhibición se encuentra hasta qué fecha?
Va a estar hasta finales de este mes, cerca del día 25, ya se presenta una nueva exposición, así es que todavía tenemos cerca de 15 días todavía para poderla ver.
Pues
me dará mucho gusto y bienvenido, desde luego.
Pues gracias por estar con nosotros, Francisco Javier Sánchez, artista plástico que actualmente nos comparte su deriva visual. Éxito y hasta muy pronto.
Te agradezco mucho, Verónica, y agradezco a todo el equipo y a la invitación de Polifónica.
Bueno, nosotros continuamos. Les recuerdo que tenemos pase sencillo para Panteón Rococó y un pase doble para el Festival Mexicadelia. 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Me invento campos de burbujas con sabor a perlina y margaritas. Fin y comienzo como nubes que convergen en el tiempo. se conectan en el mundo del encierro, identidades vivas. Encuentro viajes a lugares de belleza infinita, descubro el vuelo.
Continuamos en Polifónica, estamos escuchando a Liz Rubalcaba. Esta pieza se llama Navego en Sueños y es parte de lo que yo les platicaba al principio de el Positive Songs Project, que es una iniciativa global que llevó a Liz a Birmingham a grabar justamente su álbum. Bienvenida, Liz Rubalcaba, ¿cómo estás?
Hola, Verónica, muchas gracias. Buenos días a todo el público. Gracias por la invitación.
Liz es una cantautora tapatía que pues está trabajando mucho en la creación y hoy está aquí para compartirnos algo justamente de todo lo que hace. Este álbum, que pues es principalmente de lo que platicaremos, Liz, pues háblanos de cómo entraste tú a este proyecto, que pues es mundial, fue mundial, y que en 2020, a puerta cerrada, y de pronto surge esta iniciativa para creadores musicales, y cómo estuvo que tú conseguiste ese pase, digamos.
Sí, pues precisamente un día de esos en que uno está como, ¿y ahora qué sigue? Y pues en medio de la pandemia, ¿no? Me encuentro una, ni siquiera era una convocatoria así formalísima, ¿no? Estaba en Facebook, de unos amigos en común, músicos de allá, del Reino Unido. Entonces, la convocatoria decía, ¿quién se anima a componer una canción nueva cada semana durante 4 meses? ¿No? Entonces, bueno, pues eso es un reto para...
¡Grandísimo!
Porque uno puede tener muchas ganas y muchas ideas, sí, de composición al inicio, pero durante tanto tiempo es
pesado.
Un reto, sí. Entonces dije, bueno, va. Está bien, no, o sea, estamos en pandemia, está la situación como, hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces vi los requisitos y el nombre del proyecto, Positive Songs Project, así tal cual. Y creo que el único requisito era hacer canciones con un tinte positivo para que cuando las compartiéramos al mundo, pues combatieran algo de la ansiedad, de la depresión, de todo lo malo que puede generar en nuestra mente, ¿no? Este encierro y este aislamiento, ¿no? Entonces dije, bueno, va. Y pues le entré al proyecto, estuve grabando una canción a la semana, componiendo, grabando. Obviamente había diferentes como categorías. Una semana era hacer una canción de a lo mejor una mascota o una historia para niños. Otra semana era una colaboración con alguien más, ¿no? Y se empezaron a sumar muchos músicos. Al principio solo éramos como 8. y yo pues la única de México. Se empezaron a sumar muchos músicos y terminamos siendo como 250 participando en línea, conectados, enviando sus canciones y pues de todo, ¿no? Bajistas, cantantes, contrabajistas, pianistas, música experimental, de todo.
Tú ya tienes tu álbum, sí, ¿no? Y tienes idea de qué ha pasado con esta cantidad tan notable de personas que entraron al proyecto?
Tengo idea de muchos de ellos, porque, bueno, nos empezamos a seguir en redes y ahí estamos un poco en contacto. Pero muchos de ellos sí han hecho esto un álbum también. Claro. ¿No? Este trabajo de composición sí lo han hecho un álbum, también con el nombre de Positive Songs Project, porque quedamos en que, bueno, si le quieren poner el nombre así tal cual, está padrísimo, ¿no? Entonces, sí, hay otro músico precisamente del Reino Unido que se llama Richard Lomax, que también ya tiene sacó como un disco doble, ¿no? Entonces, bueno, pues surgieron cosas maravillosas y colaboraciones maravillosas también, ¿no?
Claro, y tú conservaste el nombre del proyecto, sí, para tu álbum.
Así es.
Háblanos de cómo es esta Liz Rubalcaba pensando y compartiendo positivismo, digamos, generando estas burbujas o estos paréntesis que nos permitan, pues, no dejarnos llevar por el temor, por la incertidumbre o por incluso los duelos que tanta, claro, gente ha estado viviendo, ¿no?
Así es. Pues ese fue el reto más grande para mí, porque me gusta muchísimo, soy muy fan de toda la música melancólica, ¿no? Y casi toda la música que he hecho a lo largo de mi carrera sí tiene tintes de melancolía o de ambient o de así, ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy difícil, como pensar primero en un mensaje positivo dentro de toda esta incertidumbre. Bueno, pues era, ¿no? Era el reto, así. Pero había tips que nos pasaban, ¿no? Esto, pensar en historias, pensar en momentos chiquitos cuando uno va caminando, en tus seres queridos, en algún recuerdo bonito, ¿no? Entonces, eso fue lo que fue llevando a las ideas, ¿no? Para la composición. Pero sí fue muy difícil no pensar en música melancólica desde el inicio.
Bueno, pues mira, por lo pronto Mónica Arrambide se comunica con nosotros para compartir el gusto que despertó tu música, ¿no? Ahora que sonamos una parte de Navego en Sueños. ¿Cómo encontramos ¿Cómo encontramos tu álbum?
Mi álbum ya está en hay algunos sencillos en Spotify, me encuentran tal cual como Liz Rubalcaba, pero completito el álbum ya terminadito está en Bandcamp. Es una plataforma súper gentil con los compositores, con los artistas, porque pueden ahí comprar el disco, bajan, descargan en buena calidad la música, lo tienen ya digital, y el costo del disco sí va para el compositor, para el músico, ¿no? Entonces, la página es lizrubalcaba.bandcamp, así de banda, bandcamp.com. Ahí está el disco. Y bueno, otras cosas, otros sencillos.
Muy bien, para conocer más de tu trabajo. Oye, Liz, pues tienes próximas presentaciones, invítanos, por favor.
Sí, voy a presentar este disco precisamente, voy a estrenarlo en vivo. Yo lo que hago generalmente es algo con loops todo el tiempo, ¿no? Estoy como solita ahí con mi pedal de loops, pero bueno, decidí que este formato va a ser muy interesante para presentar el disco, banda completa. Va a ser este domingo 12 de junio, todavía hay boletos, los pueden adquirir, ahorita te paso el teléfono.
Dilo de una vez al aire.
Sí, es el 33 31 67 36 32. Ahí pueden llamar para adquirir los boletos para este domingo. Comenzamos a las 7 el concierto, a las 6:30 hay un pequeño cóctel de bienvenida. y es en Mexicalcingo 1683. Se llama Auditorio M, es un auditorio, es un foro chiquito. Esto, entonces, sí quedan pocos boletos para que se apresuren. Bueno. Y tengo, voy a dejar un boletito aquí de regalo.
Primera llamada, 33-31-34-22-22, va a la presentación del disco, ahí al foro.
Foro M, se llama, Auditorio M.
Muy bien. 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Muy bien. Pues, preséntanos El Luchador, háblanos de esta pieza que vamos a escuchar.
Es una pieza muy divertida porque cuando yo era niña, de repente me imaginaba que era un luchador, ¿no? Me gustaba la lucha libre.
Sí.
Entonces, bueno, haciendo una letra un poco como de este recuerdo, hice una historia de un niño que pues quería ser luchador y de eso habla la canción, ¿no? ¿Cómo me llamaría? Fantasma, bestia, implacable, ¿no? Entonces, bueno, de ahí va la letra y ahí es una historia.
Bueno, pues la vamos a escuchar con atención. Liz, mucho éxito en la presentación de tu disco y en tu carrera. Esperemos muy pronto tener noticias sobre tu trabajo. Eres muy joven y tienes mucho, mucho por producir. Y tienes otra presentación.
Sí, el sábado los invitamos a la Fiesta de la Música Internacional. Ahí voy a estar, voy a tener también músicos invitados. Está Cianya en el sax y está Paloma Huerta en la jarana. Vamos a hacer algo más fusión mexicano. Va a estar padre. A las 5 de la tarde nos vemos ahí. El cartel está muy
ahí
bonito.
¿Ahí dónde es? ¿Es
en el Centro Cultural Bretón.
¡Eso!
Sí, es el auditorio, es el foro número 4 del Centro Cultural Bretón. Sí.
Pues hay mucho por conocer de Liz Rubalcaba, esta joven tapatía que está haciendo muchas cosas en la música. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos juntos El Luchador?
Vamos.
Soñaba que era
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol
y un cielo entero,
si te acuerdas de mí,
no me menciones.
Porque vas a sentir amor del bueno.
Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro.
Bueno, con este dueto de jueves lluvioso, ¿no? Estamos haciéndoles la invitación. Van a empezar las fiestas de Tlaquepaque y el 19 de junio va a estar Lila Downs, para que no se la pierdan. Entren ahí a la página de las fiestas y tengan toda la información necesaria para asistir. El Festival de Cine, ya saben, arranca el día de mañana y nosotros le tenemos una invitación. Miren, tenemos tres pases dobles para la gala inaugural. Se trata de esta polémica y aplaudida, muy aplaudida película Elvis. El día de mañana a las 7:30 en el Auditorio Telmex es la gala inaugural del Festival Internacional de Cine, la edición número 37. Pero este sorteo es vía WhatsApp, así que tienen que comunicarse por este medio al 33 20 53 6975. 33 20 53 6975, para que no se pierdan la gala inaugural del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 37. Bueno, pues aquí en cabina le doy la bienvenida a los creadores escénicos. Os Jiménez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vero. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Alejandro León. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Vero. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues ellos están remontando Tom en la Granja, un trabajo que crearon ya hace varios años. Nos van a platicar de él y de la trayectoria que ha tenido. En principio me gustaría iniciar por ahí. Un proyecto que nació en qué año.
El proyecto nace, nosotros conocemos el texto y comenzamos a cranearlo en el 2014 y se estrena en el 2015 con un apoyo de Proyecta, de la Secretaría de Cultura. En el 2015 se estrena Tom. Y a partir de ahí hemos tenido 5 temporadas, bueno, esta ya es nuestra 5ª temporada. Hemos tenido 4 temporadas en lo que antes era el Foro Periplo, en Larva, en el Teatro Experimental. Ha estado Tom también en el Teatro Galerías.
Miércoles de Teatro.
El Miércoles de Teatro en la Tarife. O sea, se ha presentado muchas veces en Guadalajara. En el 2016 fuimos parte de la Muestra Estatal de Teatro, donde nos llevamos el premio a Mejor Actriz para la maestra Sara Isabel Quintero, Mejor Música Original para Noé Castro, Mejor Vestuario para Iván Ortiz. Y en 2017 nos ganamos el premio a Mejor Obra de los Premios del Público de UDG. Y ahora nuestra 5ª temporada.
Ahora, oigan, ya con lo que nos ha compartido aquí Oz, pues tienen muchos argumentos para no perderse estas dos últimas oportunidades en el conjunto Santander. Una obra que ha sido llevada al cine y puesta en varias ocasiones, incluso hay varias versiones de esta película de Michel-Marc Bouchard, un dramaturgo y guionista estupendo, muy actual, prolífico. Y pues Háblanos, Alejandro, este remontaje que ha supuesto para ustedes justamente desde el 2014 a la fecha. Luego las agendas de los elencos es muy complicado, ¿no?, hacerlas coincidir. ¿Quiénes forman el equipo hoy y cómo vuelves a este texto? Han pasado muchas cosas, estamos en un país muy violento contra no solo las mujeres, sino justamente la diversidad, cualquier manifestación de diversidad sexual. Háblanos.
Sí, la verdad es que desde el inicio para nosotros era como muy importante el texto. Nos pareció que tenía, que abordaba desde una manera muy inteligente, como lo hace siempre Bouchard, muy inteligente, el asunto de los crímenes por odio. Y justamente lo que nos pareció es que teníamos que retratarlo, que teníamos que abordarlo sí o sí, porque era muy pertinente, ¿no? Desde aquellos entonces, en el 2014, las cifras en Jalisco eran muy alarmantes. O sea, Jalisco ocupaba, creo que, el cuarto lugar en México por crímenes por odio, y México era el segundo lugar en toda América Latina en crímenes por odio, solo debajo de Brasil. Entonces era súper alarmante y nos parecía que teníamos que hacer algo al respecto. Ahorita remontarlo es bien padre, además, porque la obra tiene un recorrido, y lo que pasa con el recorrido es que van como terminando de cuajar unas cosas que son bien padres, y luego con la introducción de nuevos elementos también hay unas cosas que se refrescan, que recuperan, que se recuerdan, ¿no? Y aparte, los que han entrado ahorita, la verdad es que tienen una calidad increíble. O sea, Alberto Magaña y Lucía Cortés están súper, súper activos ahorita en todo momento, ¿no? Esa era una bronca, porque luego los ensayos eran casi imposibles de armar porque están en 32 proyectos, ¿no? Sí. Lucía está todos los fines de semana, así terminó La máquina de abrazar y luego entró Tom y luego estaba en Perfiles ideales y luego está en otra cosa, así en todos, mil cosas, ¿no? Y también Renata, que Renata Romo es una egresada de INART y que también últimamente ha comenzado a estar en un chorro de cosas. Ahorita también que salió Esenia, ella va a estar con dos nuevos montajes, entonces también está como muy activa, y la verdad es que tengo que decir que fue muy fácil trabajar con el elenco, con el equipo nuevo, y curiosamente es bien padre porque la gente que ha ido a verla, que hay mucha gente que va a verla otra vez, ¿no? Nos ha dicho que la sienten muchísimo más redonda, que ya antes les había encantado, pero que ahora les fascinó, que les parece que está así como súper, súper cuadradita, y yo tengo una sensación similar, la verdad, como que terminaron por amarrar como todas las cosas, y estoy súper contento con el montaje.
Pues eso es justamente lo que ocurre con las artes vivas, que se van moviendo y que, bueno, lamentablemente con las formas de producción actuales, los tiempos de exhibición siempre son cortos y no permiten un estado de maduración real de un trabajo escénico. Digamos, dar dos funciones, dar cuatro, que son como en promedio las que se programan, no terminan de ser suficientes para que un trabajo alcance ese grado de convivencia actoral, artístico, ¿no? Y pues en el caso de Tomen la Granja, eso sí pasa, eso sí existe, y eso es otra razón más para asistir. Bueno, ahora la gente escuchó, porque muchos los conocen a ustedes y conocen el trabajo, pero otros no saben qué es Tomen la Granja. Ahora nos escucharon hablar de crímenes de odio. Me gustaría, Oz, que hablaras un poco de la trama en general de este montaje.
Bueno, Tomen la Granja cuenta justo la historia de Tom, que tiene a su pareja, a otro chico. Tom es homosexual, tiene a su pareja y lamentablemente su pareja muere, fallece en un accidente de moto. Tom hace un viaje hacia el pueblo de donde era su pareja para los funerales, y lo que espera Tom pues es encontrarse con su suegra, con los amigos del novio, con el hermano del novio, con tener un recibimiento como alguien que está viviendo un duelo porque muere tu pareja. Pero en realidad, cuando Tom llega a este pueblo, pues se da cuenta de que nadie dentro de esa burbuja que es este lugar sabía que su chico era homosexual. Y entonces tiene que guardarse y tiene que reprimirse todas sus emociones, todas las ganas de decirle al mundo, de decirle a la mamá, yo estaba enamorado de tu hijo. Y ahí entra el personaje de Francis, que es el hermano del difunto, que este sujeto sí sabía que su hermano era homosexual y es el que imprime la homofobia en contra de Tom, ¿no? Que lo está ahí amedrentando para que Tom no hable, para que no revele la verdad. Y bueno, toda la obra se trata de acompañar a Tom, no solamente en el duelo por su difunto novio, sino en el duelo de no poder decirle a los demás cómo ama, a quién amaba, cómo es su manera de amar. Entonces, bueno, de eso es de lo que trata Tom en la Granja, a grandes rasgos.
Así es. Pues ahí tienen el panorama. Las funciones son en la sala 4 del conjunto Santander, en es la plataforma justo de este espacio, es que encuentran ustedes los boletos, es muy fácil adquirirlos o en taquilla, y las funciones son a las
8:30.
8:30. Alejandro, se mueve el elenco, pero tú permaneces como director de este trabajo, que eso es importantísimo, porque eso mantiene como una conexión y un eje estético claro. ¿Y cómo ha sido justamente para ti este viaje en el tiempo como director de escena?
Uy, bien padre. La verdad es que una cosa que me parece que ha terminado como por cerrar muy bien, es que justo ahorita lo que decías, lo de madurar, primero las relaciones maduran adentro del escenario, pero luego también madura la relación con el público. Uh-huh. O sea, entender cómo vive el espectador determinados momentos y determinadas cosas, es una cosa que a mí siempre me ha gustado. Siempre como director me ha gustado ir a sentarme en la sala, rodeado del público, y ver cómo lo vive. Uh-huh. Como un ejemplo bien concreto es que de pronto yo sentía a veces cuando comenzamos a montar la obra, que yo decía, las transiciones son muy largas, por ejemplo, ¿no? Yo sentía, tengo transiciones bien largas. Y cuando me comenzaba a sentar en el público, lo que me daba cuenta es que ahí el público lo aprovechaba para respirar, y no solo eso, comentaba la escena. Uh-huh. O sea, les ayudaba como a digerir la escena, ¿no? Uh-huh. Y entonces son cosas que vas entendiendo y que vas diciendo, no hay bronca si nos tardamos aquí, incluso al elenco, no hay problema con esto, no hay problema si aquí suceden estas cosas, ¿no? Y también la mirada con el paso de los años, tengo que decir que mi mirada como director también se afina, y eso me permite muchas cosas más, ser más puntual, mucho más punzante con las cosas que estamos buscando. Entonces, me parece que ahorita la obra logra un impacto bien padre. O sea, vamos dos funciones y las dos funciones nos han aplaudido de pie un ratote, ¿no? O sea, de verdad, es un aplauso así como de 3 minutos. Yo volteo a ver el escenario y veo a los actores ya están cómodos, así de... Ya hicimos caravana 3 veces, ¿no? Pues creo que eso ha sido bien lindo, de verdad. Bien lindo.
Bueno, pues crean que es cierto esto que dice. Me ha tocado ser testigo de ello. Y por eso es que están aquí invitándoles a no perderse 2 funciones últimas. No sabemos si habrán de regresar ni cuándo, porque todos ellos ya lo escucharon, están metidos en muchos otros proyectos teatrales. Así que vale la pena asistir en esta oportunidad. Además, Oz, tenemos un regalo rápido. Fíjense cuántas cosas.
Tenemos un regalo para toda la gente que está escuchando Polifónica. Tenemos un pase doble para el viernes 10 de junio a las 8:30 horas en la sala 4 del Conjunto Santander a la primera llamada.
Primera llamada. Para el día de mañana es la función. Mañana en el Conjunto Santander el pase es doble. Repito el teléfono, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-803. Váyase en buena compañía a disfrutar de un gran trabajo escénico, orgullosamente local. Pues, ¿qué más cosas vienen?
Ay, pues vienen un montón de montajes, por ejemplo, por parte de Inarte, en Esenia, se viene otra vez Fantasmitas, se vienen Las Balalaicas, se viene Salem, se viene...
¡Ah! Un montón. El corazón es parte de la pedacería.
Sí, hay un montón. El segundo semestre viene muy cargado de teatro, de buen teatro.
Eso. Tenemos aquí en nuestros micrófonos el lujo de contar con un par de creadores imparables, ¿no? Que están de verdad en todos lados. Y eso nos habla de la potencia de la escena local. Así que a los teatros, todos a los teatros, a las carteleras. Yo les agradezco muchísimo su presencia, Alejandro León.
Muchísimas gracias, Vera, de verdad.
Gracias, Oz Jiménez, gracias, por Vera, esta conversación. Y pues estamos a punto de revelar esta misteriosísima lista de todos los regalos que hemos tenido la oportunidad de ofrecerles. Y de verdad, no se pierdan, hay tantas cosas en la ciudad. Yo quiero aprovechar para invitarles. El día de mañana hemos hecho un programa especial de lujo. Han tenido la oportunidad de ver que los viernes aprovecho para hacer entrevistas, pues, con más tiempo, de un aliento más largo. Y el día de mañana vamos a tener como invitado al maestro Eduardo Matos Moctezuma, que acaba de recibir recientemente el Premio Princesa de Asturias, este gran antropólogo y arqueólogo mexicano, quien estuvo al frente de este gran proyecto, el del Templo Mayor, entre muchos otros, sin duda el más emblemático, este del corazón del país. Así que el día de mañana vamos a platicar de eso, vamos a platicar de él, de su trayectoria. Yo lo invito a que nos acompañe. Además, una selección musical de otro grande, el maestro Ernesto Cano, etnomusicólogo, uno de los más importantes estudiosos y creadores de la música prehispánica en nuestro país. Bueno, pues la cita es a las 9, ya sabe, aquí en Polifónica. Bueno, rápidamente, Panteón Rococó, Elizabeth Marín Mercado, ya tienes tu pase sencillo, tienes que venir a las instalaciones de la radio por él. Mexicadelia, Jonathan González Rodríguez, tienes tu pase doble. Preséntate con tu identificación allá en la entrada del evento, en el C3. Bueno, muy bien. Y el disco de Liz, la presentación, el boleto es para Cristóbal Omar Morales Hernández. Preséntate con tu identificación, con unos minutos de anticipación en la entrada. Para la gala se van Juan Carlos González, la gala del Festival Internacional de Cine, Mario Luna y Thalía Rodríguez. Muy bien, ustedes ya tienen sus boletos por WhatsApp. Y a Tome en la Granja se va Javier Hernández González. También te vas con tu identificación y te presentas allá en taquillas. Una media hora está perfecto para que tengas tu pase doble. Muchísimas gracias por su presencia, por su sintonía. Permanezcan en ella aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y disfrutaré la lluvia. Espero que ustedes también. Hasta pronto.
Por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí.
Tan lejos del cielo andas y tan cerquita de Dios estás.
Por mi pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete,
ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto.
Comía y comía y comía, taco de palabras comía. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía.
Comía y comía y comía, taco de palabras.
Palabras, palabras, palabras que me engañaría.
Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.